¿Cuántas miles de estas hay vendidas?
No sé, entre 5.000 y 10.000. Fabricación en España, un enfoque sostenible, fabricación local, una de las certificadas.
Diseño exclusivo.
Nosotros teníamos nuestros trabajos, pero teníamos inquietudes por hacer realmente producto, fabricado en serie, semi-industrialmente. Hicimos una web monoproducto, una lámpara, un botón de PayPal y una nota de prensa ahí a nivel internacional.
Cumple las expectativas de tu cliente, ya sea en precio, en tiempos de entrega, en facilidad de atención al cliente, en lo que sea, en diseño, lo que sea.
Porque esto es decidido por nosotros y no por otro. Uh-huh. Y el 97% la primera opción es el diseño. No sé mucho a recomendar, pero el probar cosas, no sé, a mí no un producto viable, ¿no? En plan, sí. Voy a probar esto a ver si tira o no tira, sin arriesgar un poco el todo, puede tener cierto sentido.
¡Pam, pam, 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 pam! Casi me sale un gallo.
¡Qué buena!
Es que, a ver, todo viene porque me he zurrado mucho este fin de semana. Estoy probando una carrera de muchos kilómetros y se me... Bueno, que me llovió el sábado, lluvia, nieve, granizo, y estoy de la gargantilla.
Bueno, pues no, estoy bastante bien.
¿Te ha salido bien?
Yo creo que sí.
Sí.
Después de 90 y pico, que te he escuchado hace poco que...
90 y algo, soy muy malo para los números. Sí. Entonces... ¿A ti se te dan bien los números?
Los números sí. Otras cosas, poco menos.
Pero... ¿Y el diseño?
El diseño también.
hoy voy a poner un contexto antes de hacerte la primera pregunta. Nos conocemos desde hace...
2019, por ahí.
2019,
estábamos en Living.
Estamos en Living Coworking, que es donde de vez en cuando todavía seguimos a... Yo de vez en cuando bajo todavía a ver a Manu.
Yo hace tiempo que no, pero
de vez en cuando estamos ahí. Y cuando empezaste, naciste con... Tenías, en ese momento tenías dos o tres productos solo.
Claro, muy pocos, no sé, tres, cuatro... no recuerdo exactamente, pero poquitos, sí.
¿Qué catálogo tenéis ahora?
Ahora, pues, seguimos teniendo pocos porque las colecciones no son... No tenemos una gran colección, pero depende cómo lo veas. Porque si lo miras por referencia por SKU... Hay miles.
Claro.
Si lo miras por colecciones, hay decenas. O sea, ¿vale? Pues nosotros hacemos como productos configurables, adaptables. Entonces, por eso se multiplican las variables y hay miles de referencias, pero no tantas colecciones.
Muy bien. Para que la gente lo vea en contexto, yo haría una cosa. De vez en cuando hago la broma de que acepto regalos, que luego muchos ni me llevo. O sea, debo decir que alguna vez me llevo algún regalo y alguna zapatilla me he caído por el podcast. Has traído un producto.
Sí, he traído un producto.
Explicamos lo que es. Gente que está en YouTube, bueno, a ver, en Spotify ahora se puede ver también el producto.
Sí.
Pero sí que es verdad que es mejor que enseñes qué es. Porque hoy vamos a hablar de diseño, de exclusividad, puedes ir abriéndolo si quieres. Y de hacer cosas a nivel de producto que puedan encajar con un público que no siempre encaja y que no es masivo. ¿Lo he dicho bien?
Sí, es verdad, no es masivo.
No público. Es masivo.
No nos dirigimos a...
Vale, bájalo ahí, que se va a desquemar. Ahí está. Enséñalo. ¿Qué es eso, Dani?
Bueno, esto es una estantería de pared, una baldita, que, bueno, nosotros hacemos mobiliario auxiliar, ¿vale? De diseño, y esto es nuestro bestseller. Es una baldita que tiene tres tamaños, en este caso vemos la mediana, que, bueno, aquí la gente lo suele utilizar para la entrada de casa en la que vacías el bolsillo de cosas por arriba. Y por abajo tiene unos ganchos ocultos y cuelgas el abrigo.
¡Qué guay! Eso no sabía yo.
Sí, cuelgas el abrigo o, bueno, o el bolso o lo que quieras colgar. Pero son discretos y están ocultos. O sea, solo sabes que están, pero no se ven.
¿Cuántas pues, miles de estas habéis vendido?
No sé, entre 5.000 y 10.000. O sea, no sé exactamente.
¿Ha ganado algún premio este producto?
Este no, porque este es de los primeros de todo, hace muchos años.
Vale.
Y bueno, no empezamos a participar en estos premios de diseño hasta hace relativamente, no sé, 3-4 años, y este es como más viejo.
Vale, ahora vamos a entrar en la parte de premios, porque es cómo enfatizar esa exclusividad que veis a cada uno de los productos, pero me gustaría saber algo que incluso en algún curso siempre recomiendan y que yo en muchas clases he dicho, no acotéis el mercado, siempre pensad en grande, pensad en una marca internacional, vosotros desde el día 1, que es 2012.
Correcto.
Decidís hacer una marca internacional de producto exclusivo. ¿Por qué internacional y por qué no decís, venga, va, empezamos con España a ver qué pasa?
Vale, por aquel entonces, María y yo, que es mi socia y cofundadora, por 2012, como bien dices...
Y novia.
Bueno, y no, ahora mujer.
Ahora mujer, vale, vale. Sí, también mujer. Que hay que dar datos de... Sí, 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 se sí. Puede, otro negocio que se puede hacer.
Se puede hacer.
Sí. Vale.
Entonces, por aquel entonces, nosotros, digamos que salíamos de la carrera poquitos años atrás, 2008-2009, empezamos a tener nuestros trabajos de ingeniería, más o menos. Vale. Nosotros somos diseñadores industriales y teníamos inquietudes por hacer producto físico, diseño de producto. Pero esa época post-crisis era bastante complicada para encontrar curro general y curro en particular de diseño de producto, que es muy reducido en España.
¿Había solo crisis en España en ese sector o también internacional?
No, la crisis de 2008, que llegó más tarde a España, a Europa, uh-huh. Pues a esa crisis me refiero.
Claro. Yo cuando también... ¿De qué año eres tú?
Del 84.
Ah, vale, yo del 87. Claro, yo es que cuando según salí de la carrera salí en plena crisis.
Claro, pues yo 2-3 años así y ya, crisis.
¿Vale? 3 años facturando, primer currillo como autónomo y ya vas tirando.
Entonces los dos teníamos nuestros trabajos, pero teníamos inquietudes por hacer realmente producto, ¿vale? Vale. Fabricado en serie, semi-industrialmente. Y bueno, con estas inquietudes buscamos un poco fortalezas o sinergias que tuviésemos para poder crear algo físico. Y de la tierra donde vengo yo, de Tierra de Pinares, que es un pueblito que se llama Íscar, entre Valladolid y Segovia, el 80% de la industria se dedica al sector de la madera. Uh-huh. Entonces era relativamente fácil, relativamente entre comillas, diseñar productos con base en madera porque teníamos contactos que nos pudiesen ayudar. Y entonces creamos el primer producto, que era una lámpara grande, de 2 metros y pico, una lámpara de ambiente, una lámpara que puedes poner en tu salón. Y claro, fabricación en España, un enfoque sostenible, fabricación local, maderas certificadas.
Diseño exclusivo.
Claro, diseño exclusivo, porque queríamos darle ese toque de personalidad a los productos. Claro. Queríamos que fuesen funcionales, pero a la vez también sencillos y longevos en el tiempo, atemporales. Que eso se mantiene, la esencia de la marca desde entonces se mantiene, ¿vale? Claro. Con todo eso que comento, no iba a ser un precio reducido y low cost, ¿vale? Claro. Y encima estábamos en escenario de crisis, imagínate. Entonces dijimos, si esto funciona, no tiene pinta que vaya a funcionar en España. Claro. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos las mejores fotos que pudimos a los prototipos que fuimos iterando, porque de esa lámpara final, o a lo mejor hubo 5 prototipos hasta que finalmente conseguimos esa lámpara, las mejores fotos que pudimos, nota de prensa a nivel internacional por aquel entonces no había tantas redes sociales y era más fácil que los medios digitales y no tan digitales te publicasen gratuitamente. Claro. Porque no había tanto contenido. Claro. Y además hacemos como cosas diferentes, ¿no? Y exclusivas y originales.
Mira, que si algo mola, lo sacaban.
Claro, si algo mola, te voy a sacar. Entonces hicimos una web monoproducto, una lámpara, un botón de PayPal y una nota de prensa ahí a nivel internacional. Y toda la comunicación en inglés, claro, porque...
Desde el día uno.
Desde el día uno. Todo en inglés. Y bueno, no sé el tiempo que pasó, pero no sé, 2 meses después o no sé cuándo fue. Estoy jugando baloncesto, yo juego baloncesto. Termino de jugar, veo una notificación de PayPal y que se ha vendido el primer producto. Entonces, un subidón.
¿Estaba fabricado? O sea, ¿lo teníais fabricado? Para las fotos, por lo menos.
Solo prototipos para las fotos. Entonces, vale. Imagínate el escenario. Cojo el móvil, subidón, llamo rápidamente a María. Oye, María, mira qué bien que se vende una. Si se vende una, se pueden vender muchas. ¿No? Subido ahí enérgico y a los 5 minutos en plan, que no tenemos ninguna, o sea, que solo tenemos prototipos, que se ha venido en Finlandia, o sea, imagínate, primera venta en Finlandia.
Que no tiene ni idea de si
que necesitas algo de aduana. No tenía ni idea de nada, claro. El packaging estaba pensado, pero no estaba resuelto 100%. Claro. Entonces, estaba todo como entre medias. Poníamos el AVE que tardábamos 15 días en entregar el producto. No tardamos 15 días, al final tardamos un mes, pero metiendo prisa a contactos, amigos, a no sé quién, conseguimos al menos enviarlo. Uh-huh. Y bueno, esto que dicen de no news, good news.
Pues nunca te iba a decir que se había llamado el primer cliente.
No, tío, nunca había ni nada. Y bueno, pues si no hay noticias, quiere decir que todo va bien. Claro. Que si hay cualquier problema, te están reclamando.
Sí, sí. Porque además es un producto que la gente tiene unas expectativas bastante altas.
Claro.
Y aquí... Creo que es importante aquellos que nos estéis escuchando entendáis qué ticket medio más o menos tiene un pedido en vuestra web, más o menos.
A ver, tenemos productos desde 50, 100 euros hasta varios miles.
Claro.
¿Vale? Porque ten en cuenta que estamos haciendo, o sea, hacemos muebles de hogar y una baldita pequeña, esta cuesta 109, creo que es uh-huh. el precio, pero un mueble de tele o una estantería grande a lo mejor son 2.000 o 3.000 euros.
Sí. O sea que, incluso la mesa, la que es plegable y tal, son...
Claro, el escritorio plegable creo que son 550. Claro. ¿Vale? Entonces nuestro ticket, pues, está entre 300, 400.
Claro. Lo que voy es que la gente cuando haga un pedido, no es lo mismo que si pides algo de 20 euros, 25 euros. Claro. O sea, que las expectativas pueden ser altas, ¿no? Y uno de los aprendizajes que yo he sacado después de muchos años en el e-commerce es cumple las expectativas de tu cliente, ya sea en precio, en tiempos de entrega, en facilidad de atención al cliente, en lo que sea, en diseño, lo que sea. Tienes que cumplir esas expectativas, no engañes, ¿no? Que tú decías, oye, si te digo que vaya en 15 días, vale, primero te lo comes, pero yo entiendo que ahora ya no entregáis en 15 días, ya entregáis en...
Ahora es mucho menos. De hecho, fíjate que esto es curioso porque en el sector del mobiliario hay muchas marcas que dan plazos muy largos porque, bueno, también hay muchas variables de tejidos, de acabados, y los plazos pueden llevarte a un mes o a un mes y medio, incluso de empresas de España que venden en España y entregan en España. Uh-huh. Nosotros vendemos más en Europa que en España, pero entraremos en eso. Y nuestro plazo de entrega, como tenemos stock, suele estar entre 5 o 7 días, claro. Lo normal, si no hay ninguna incidencia.
¿Qué pasa ahora cuando llegas a Iscar? Que decía, al principio cuando llegaste, este es el sueño de cualquier e-commerce, ¿no? Que todo el mundo dice, no, éramos niños, íbamos a una fábrica, hicimos la primera tira de zapatillas o de camisetas. En tu caso, hiciste el primer diseño y ahora que empiezas a vender, ¿qué pasa en Iscar y cómo te abren la puerta de esas fábricas? O porque, no, o sea, entiendo que será una fábrica masiva. O sea, que serán...
No.
He visto la foto de la web, he visto vídeos, claro. Y son talleres.
Son talleres, exacto. Para que te hagas una idea, como fabricamos localmente al lado de nuestro almacén, tenemos la ventaja comparado con otros que fabrican en otros continentes o en Europa del Este, donde sea, de que podemos hacer tiradas más pequeñas.
Claro.
¿Vale? Pequeñas te hablo de cientos de unidades o lo que sean, pero no miles,
claro.
O decenas de miles de unidades, porque tenemos esa cercanía, oye, pues mira que se me están acabando, te encargo otras, no sé, 400, 600, lo que sea.
Claro.
Entonces, claro, al principio, ahora esto ya más o menos fluye, ¿vale? Porque ya vas con un bagaje detrás y dices, bueno, que no te voy a encargar 20 unidades, ¿vale? Que esto es recurrente y vamos a ir haciendo pedidos recurrentes cuando se vayan agotando. Pero al principio era muy difícil, al principio era súper difícil porque ten en cuenta que en esa comarca, pero da igual, en cualquiera, esas empresas que son medianas, pequeñas, que, bueno, y a veces hasta autónomos. ¿Vale? Ya son los menos, pero bueno, imagínate empresas de carpinterías de 20 trabajadores, 15 trabajadores, 8 trabajadores, que tú vas ahí con unos planos constructivos bien hechos, ¿vale? Esta gente que está acostumbrada a medir de aquella madera, de aquella manera, a pintar un papel 4 garabatos y hacer lo que saben hacer, que es lo más o menos por lo estándar, ¿no? Lo que le pide la gente, un armario empotrado, un no sé qué, pues de repente un poco asustados, ¿no? En plan, ¿pero qué me está pidiendo este chico? ¿Qué trae estos
diseño?
¿Qué vista es esta de este plano que no entiendo no sé qué? Y yo, venga, que te lo explico.
Claro. Porque vosotros habíais diseñado o también habéis fabricado el producto. Quiero decir, el enlace con la universidad de diseño en algo que, entre comillas, puede ser precioso y en tu cabeza es uno fantástico y útil, luego bajarlo a tierra, si tú no tienes la capacidad de diseñar, entiendo que será difícil transmitirlo a la persona que tiene que fabricarlo.
Sí. A ver, es difícil transmitírselo a ese fabricante porque en nuestro caso está acostumbrado a hacer lo de toda la vida. Porque, claro, tenemos pros y contras de trabajar con este tipo de empresas, ¿no? Pero el contra es en plan, hostia, que me estás pidiendo una cosa que nunca he hecho. Y yo, venga, que yo te ayudo a solucionarlo. Además, ¿cómo inclinamos este ángulo? Hacemos no sé qué. O sea, nos ayudamos los dos, ¿eh? Porque luego ellos también proponen soluciones que a veces también son factibles y les aligeran trabajo o cualquier cosa. Pero claro, al principio, que es a lo que voy, es que era muy difícil que te hiciesen caso. Primero, porque les pides pocas unidades. Segundo, porque no entienden muy bien de qué es eso. Y tercero, porque no son capaces a veces de ver todo el producto completo. Porque a ese carpintero o a esa empresa le encargas una parte. En este caso hay una pieza de metal que lo hace otra persona, que no es una carpintería. En otro caso, entonces, dicen, ¿y esto? ¿Para qué sirve?
¿Y dónde vendéis?
¿Cómo se pone
no
eso?
Me imagino, ¿dónde vendéis esto?
Entonces, bueno, al principio era más duro. Ahora cada vez ya es más sencillo. Aún así tenemos nuestras...
Claro, pero ya puedes ir con un... O sea, ya entiendo que si vas a Iscar y dices, oye, tengo una empresa que factura y que vendemos miles de productos, pues la gente te abrirá la puerta.
Claro, es más fácil. Aún así nos cuesta, ¿eh? Porque quieras que no sé. La gente está cómoda con lo que hace y... También es verdad que cuando estábamos en esa época de crisis, tuvimos esa ventaja de que como ellos también tenían poco curro, porque la crisis era a nivel global... aunque nos costaba que nos hiciesen caso, tenía como cierta necesidad de, bueno, pues si tenemos poco curro, podemos invertir nuestro tiempo en hacer otras cosas. Ahora que no estamos tan en ese momento, bueno, con otros argumentos de unas tiradas más grandes y tal, les convenzco, pero que cuesta también, no te creas que es fácil.
Claro. Sí, sí. Qué curioso. Si nos centramos en mercados, rechazáis o decidís no entrar en España de primeras y tiráis todo a nivel internacional. Entiendo que una de las cosas que tenéis que defender, y lo hacéis en la parte de exclusividad, diseño de marca, diseño de producto, es el precio. Uh-huh. El precio, yo siempre he dicho, que es algo totalmente subjetivo, ¿no? Para alguien, una camiseta de Minimalism de 25 euros puede parecerle muy barata o muy cara. En Estados Unidos tenemos que vender casi al doble o el triple para que la gente entienda la calidad del producto. ¿A vosotros os pasa eso también? ¿Hay gente que en España dice, oye, hay un rechazo porque es muy caro, le puede parecer muy caro? ¿O lo que buscáis siempre es ese cliente que sí que puede pagarlo, esté donde esté?
O sea, buscamos ese cliente que comparte un poco nuestros valores, que comparte un poco el gusto por los detalles, por el diseño, que está a nivel global, a nivel internacional, no tanto en España. En España nos cuesta más porque la cultura del diseño y del hogar en España es diferente al que puede haber, por ejemplo, en el norte de Europa. Siempre cuento lo mismo, pero cuando aquí en España quedamos unos colegas o haces alguna celebración, enseguida estás pensando en el bar, en el restaurante, salimos fuera, a terracita. Claro. Y tengo amigos del norte de Europa, algunos amigos daneses, por ejemplo, que hacen lo mismo, pero te invitan a su casa, la semana siguiente toca la casa de otro. Entonces, hay mucha más cultura de organizarse dentro de los hogares. Uh-huh. Y a lo mejor van a restaurantes una vez cada mes o cada dos meses. O sea, claro. No es tan habitual eso, es más de invitar. Y claro, les gusta más tenerlo todo mucho más cuidado, aparte del que el poder adquisitivo del norte de Europa,
es
mayor que aquí. Entonces, nivel cultural, nivel económico, se junta un poco todo y claro, el hecho de fabricar en España con estos proveedores locales, con maderas de calidad, apostando mucho por el diseño, pues claro, todo hace que no tengamos, como decíamos al principio, unos costes muy reducidos, sino tengamos un ticket medio alto que encaja más en otros mercados más del norte de Europa.
Esa parte de diseño, ahora habéis ganado, bueno, ¿qué tipo de premios habéis ganado con los productos? Ahora pues, lo que voy con la pregunta es, sí. Antes de ponerte a diseñar, ¿tú piensas en el premio?
No. Cuando diseñamos, tenemos una filosofía interna que se llama Design with Intention, como diseño con intención, y es que no queremos lanzar productos por lanzar, ¿vale? Queremos que cuando lancemos un producto, bueno, pues que no sea uno más, no lanzar una silla más o una baldita más. Queremos que tenga pues ese toque de personalidad, pero que a la vez sea aséptico y limpio, que sea longevo en el tiempo y atemporal, que sea de calidad y que te dure mucho tiempo. Entonces, no es lanzar productos por lanzar. Uh-huh. Entonces, eso es lo que pensamos, ¿vale? ¿Qué pasa? Que hay veces que en este proceso de diseño somos más afortunados y vemos como que tenemos un producto mucho más contundente y más premiable. Entonces, ese, si nos presentamos a premios de diseño internacional, de mobiliario, con la categoría mobiliario, bueno, y como muchos de ellos hemos
ganado. ¿Qué tipo de premios habéis ganado? ¿Y qué te da ese tipo de premios? O sea, yo en la industria de la moda, entiendo que si vas a un desfile, etcétera, pero en el caso de Minimalism no tendría ningún tipo de sentido, porque yo qué sé, al final es una camiseta negra que te va a tener que quedar bien y te va a gustar y para ti va a ser la moda. Pero en vuestro caso sí que va muy alineado con vuestra marca, puede defender el precio, puede defender la estrategia, puede defender el mercado. ¿Cómo llegas a esos premios y cómo consigues ganarlos?
Claro, esos premios normalmente hay organizaciones a nivel internacional o a nivel más de país que convocan premios de diseño, ¿vale? Nosotros estamos muy centrados como en este sector de diseño y concretamente en el mueble. Entonces, dentro de esos premios, hay diferentes categorías, dispositivos tecnológicos, y ahí están móviles, ordenadores, lo que sea. Categoría de hábitat, que es nuestro caso, hogar, muebles, tal, tal. Categoría de vehículos, y vehículos.
Polestar o lo que sea.
O sea. Entonces, hay unas categorías muy grandes, dentro de cada categoría, en nuestro caso muebles, pues digamos, ahí aplicamos, y el jurado valora, claro, como son premios de diseño, valoran el diseño, que tenga ese. Recuerdo que hablabais en el podcast anterior sobre las diferentes.
Parte de innovación.
¿No? Claro, partes de innovación, ¿vale? Uh-huh. Incremental, radical, ¿no? O disruptiva. Sí. Bueno, pues nosotros al menos intentamos hacer algo incremental, ¿vale? Que sea un poco diferente a lo anterior. Claro. Por ejemplo, esto que te digo de tener unos ganchos ocultos. O sea, este tipo de detalles que, bueno, que están ahí, que no son muy notorios, pero dan un toque extra, son sutiles, y eso es lo que valora el jurado. Bueno, eso y otras muchas más cosas, entiendo, para otorgar un premio o no, ¿vale? Claro.
¿Y ese premio qué puertas te abre? O sea, además de poder vender tu producto a un ticket, ¿te abre directamente mercado? ¿Te abre directamente ese distribuidor que te puede abrir mercado? ¿Qué te da?
A ver, es difícil de saber así súper directamente, porque como vendemos al consumidor final, exactamente no te dice concretamente que el
porque te he visto en la revista y ha dado un premio.
Es difícil, pero sabemos que ayuda. Todo, vale. O sea, al final genera confianza, porque hay un tercero que avala que ese producto, bueno, pues que tiene cierto rigor en cuanto a diseño, que tiene ciertos aspectos que no tienen otros.
Claro.
Entonces, te da más confianza con respecto a otros que no lo tienen.
¿Y esa parte de exclusividad va asociada al premio? O sea, ¿puede ganar alguien ese tipo de premios sin ser un producto exclusivo o no? O sea, ¿un IKEA puede ganar esos premios? ¿O no se molestan en eso?
Sería posible, no en la mayoría de productos, porque la mayoría no, pero a lo mejor en algunos concretos que sí que han hecho esa innovación un poco incremental o que han sabido dar con la tecla para hacer algo ligeramente diferente, posiblemente en algunos sí. Sí.
Vale.
Sí, de hecho, ellos fomentan también fomentan el diseño en el sentido de que te ponen el diseñador que ha creado ese producto en la propia tienda, ¿no? O sea, sí. Ellos también apuestan por diseño. Nosotros a otro nivel, ellos a otro nivel, pero también apuestan por diseño. Entonces, supongo que sí, que alguno de ellos, de esos productos, podría conseguir algún premio.
¿Qué diferencia hay, o diferencias, si son en plural, darías entre un producto vuestro y un producto de IKEA?
Bueno, yo creo que en IKEA, como te decía, hay una gama muy amplia de, no sé, de cada tipología. Hay, no sé, decenas de opciones, ¿no?
Pruébatelo todo, ¿no? En plan, claro. Vas a comprar una silla, cógete la silla que mejor se adapte al color de tu casa, a tu culo o lo que sea.
Claro, te hablo, por ejemplo, de la mesa LAC. No sabes el nombre, pero la mesa LAC es la típica pequeñita que está hecha de cartón, ¿vale?
Sí, la blanca de toda
la blanca, que es una bajita con cuatro patas rectangulares, una tabla rectangular, que por aquel entonces costaba $4.99, lo mismo ya cuesta $5.99 o $6.99.
No mucho más tampoco.
Claro, o lo que sea. Claro, pero dentro de la tipología de mesita baja tienen muchas opciones, por lo que te digo. Entonces, esa es la más económica y la más, no sé, conveniente para la mayoría de la gente, a lo mejor aquí en España, o mucha gente. Y luego tiene otras más, de un precio más elevado y con una materialidad un poco más elevada. Entonces, nosotros nos diferenciamos de ellos, o de todos los demás, ¿vale? Nuestro principal valor es el diseño. No vas a encontrar productos muy parecidos al nuestro en otras marcas, porque los diseñamos genuinamente de cero, ¿no? Y nos preocupamos de que no sean uno más, como te digo. Entonces, la diferencia principal es el diseño. De hecho, cuando hacemos una encuesta de satisfacción, tras unos días después de haber recibido el producto, consideramos unas cuantas variables cuando les preguntamos ¿por qué te has decidido por nosotros y no por otro? Y el 97% la primera opción es el diseño. O sea, les ha entrado por los ojos, les ha gustado un poco el aspecto visual, la funcionalidad extra que le metemos. Eso es lo que más pesa. Luego hay otras cuantas cosas más, pero entonces nos diferenciamos de todos de diseño porque no hacemos cosas estándar.
Esa parte también incluye la fabricación. ¿Hay gente que os compra solo por ver cómo fabricáis en Iscar? O sea, ¿el cliente lo entiende o le da un poco más igual y solo se basa en diseño?
Sí lo entiende, porque en esa encuesta que hacemos, como te digo, que es más larga que solamente esa pregunta, les preguntamos varias cosas. Y no al primer nivel, el primer nivel está diseño, funcionalidad, que es como lo de arriba del todo, pero ahí por el medio sí que está la fabricación local, enfoque sostenible. Vale. Entonces, entiendo por esas respuestas que no es el argumento principal de venta, pero que ayuda a tomar la decisión.
Claro. Y ese 90%, ¿qué decir? O sea, nosotros en España vendemos 90% también en España y decimos que fabricamos en Portugal, lo sabe ubicar. Pero yo me estoy imaginando un estadounidense comprándote un producto y le diga fabrico en Iscar, al lado de Valladolid. ¿Tú crees que lo ubican? O no tienen ni idea. No, les daría un poco igual. En ese caso, al final, es diseño. O sea, no es solo el punto de fabricación.
Claro, por eso te digo que lo principal que le llama la atención y que cautiva a nuestro target es que hacemos cosas diferentes, el diseño. Si rascan un poco más y leen la web, verán que estamos en España, que estamos concretamente en Tierra de Pinares y concretamente fabricado en Iscar o alrededores, pero claro, muchos no llegan a ese nivel de rascar y ver. Entonces, si nos compran gente de Estados Unidos, y de hecho a veces, yo qué sé, preguntan por el chat cualquier cosa, le sale en la conversación que fabricamos en España o lo que sea, y no sabían, pensé que eres de Estados Unidos. O sea, es como toda la comunicación, el idioma principal de la web es en inglés. Claro. Tenemos más idiomas, pero la web es, no sé, cuidamos los detalles, está todo súper, intentamos dar un aspecto súper profesional, todo bien cuidado. Entonces, bueno, la gente que entra ahí se piensa que es una marca de su propio país o de su propio continente en este caso, o como te digo, en Estados Unidos.
Es curioso, ¿eh? Porque, y esto creo que mucha gente nos escucha y tenga un e-commerce, esto nos ha pasado en Minimalism. Nosotros llevamos, hay un to-do en la lista de to-dos que tenemos de hacer la transición a exclusivamente inglés. Y no nos hemos atrevido. Vosotros lo hicisteis desde el día uno. Claro. O sea, y nosotros siempre dudamos. Si tuvieras que dar una recomendación a alguien que esté lanzando hoy y diga, oye, céntrate solo en mercado internacional, ¿qué claves debería tener en mente para hacer, oye, castellano fijo o me voy a un idioma más masivo como puede ser en inglés?
A ver, yo no soy mucho a recomendar, cada uno que pruebe lo que considere. y yo creo que probar y testar siempre está bien. Pero ahora con la facilidad que tenemos de, no sé, un plugin que la IA te lo traduzca más o menos simultáneamente a un coste bastante reducido, o sea que yo haría la prueba en varios idiomas.
Claro.
De hecho, nosotros hicimos teníamos la web en WordPress hace un año y algo, e hicimos la transición a Shopify y en WordPress no teníamos ni otro idioma, solo el inglés y ya. Ahora en esta web tenemos ya 5 idiomas. Pero bueno, ahora con un plugin, como te digo, con la IA, o sea, en España sí que hacemos una traducción más manual para el español, pero al danés o al alemán la traduce la IA. Que habrá errores, seguro, pero bueno.
Suficientemente bueno.
Claro, yo creo que igual que hizo la traducción a español y vimos que había el 95% bien, 5% de detallitos, pues supongo que habrá 5% de detallitos que el contexto general se entiende.
Claro. ¿Cómo captas a ese cliente? O sea, me interesa mucho. ¿Es solo public por Instagram? ¿Es marketplaces, que también sé que lo trabajáis mucho? ¿Cómo llegas a ese cliente que valore tu producto? Porque en nuestro caso no es, oye, quiero hacer una venta masiva, sino que yo me estoy imaginando el customer journey, es alguien que tiene que decorar su casa, que posiblemente no sea de alquiler en la mayoría de los casos, sino que sea compra, porque te vas a gastar una pasta de muebles y dices, oye, ya cuando mueble mi casa me lo compro, ¿no? Entonces tienes que ir bajando. ¿Cómo apareces en ese punto en el que yo tengo que aparecer aquí porque esta persona está amueblando su casa o quiere algo específico? ¿Cómo haces para llegar a ese cliente en ese momento?
Vale, para nosotros funciona bastante bien las redes sociales, Pin Media, al fin y al cabo. Uh-huh. Pasamos por ahí muchos.
Todos.
Y como el 50%, 50 diría, 55 de las visitas vienen de ahí. Y utilizamos el algoritmo de Meta, de Pinterest, que es las dos plataformas donde hacemos ads, para que les impacte en ese momento, ¿vale? El 70% de la gente que nos compra está en ese proceso de me compro una casa o estoy reformando la mía, ¿vale? El 70%, ¿vale? El otro 30% pues compra piezas de mobiliario o regalos o bueno, una pieza que no está mueblando pero le interesa porque le ha gustado o porque la dejó para más adelante, pero el 70% está mueblando. Entonces tenemos un periodo temporal relativamente corto, porque no estás años y años renovando tu casa, estás unos meses, para bueno, impactarle, persuadirle, mostrarle lo que hacemos, convencerle.
Claro.
Y una vez que tiene la casa completa, o más o menos completa, es difícil que te vuelva a comprar.
Claro.
O sea, la recurrencia en este caso no es, puede ser un poco más alta en un periodo más pequeño, pongámosle 3-4 meses, y luego ya no es tan recurrente como la moda.
Como sí, como puede ser una moda, puede ser una suscripción. ¿Cuál es el ticket más alto que hayáis tenido? En plan, ¿ha habido alguien que ha dicho, me hago la casa entera y que salga? O sea, ¿has visto alguna vez un pedido de 20.000 euros?
No, de 20.000 no. Pero, por ejemplo, había un hotel en Barcelona que en vez de mandaros un mail y no sé, pedirnos precio y por ser profesional y pedir muchas unidades, le haríamos un descuento.
Aunque sea la factura. Es decir, mándame la factura directamente a mí. Pues, que soy
hizo una compra online directamente. No sé si es lo que se gastó. 10.000 euros o no sé cuántas. O sea, una cantidad bastante grande. En plan, ¿pero por qué entras esto aquí? O sea,
¿sospechas? ¿Cuando llegan esas sospechas o no?
No, porque ahí sí que analicé un poco el de dónde viene este. ¿Sabes? Hotel no sé qué. Dirección no sé cuál. Lo miras en Google y existe. Entonces dije, bueno, pues vale, pues para adelante. ¿Vale?
Pedido a fábrica y que lo envíen directamente.
Claro, claro. Claro. Sí, pero vamos, creo que ese es el caso más, así, más particular. Luego hay tickets altos, pero bueno, claro. Son de pocos miles, no de...
Bueno, no está nada mal. Eso es porque vuestro coste de captación, más o menos, ¿cuánto es?
¿Coste de captación solo de paid media?
No, puedes hacer el blended, el único. El que
¿el blended? Bueno, pues estaría... O luchamos porque sea cerca de 50 euros.
Vale.
Vale. Con un ticket más o menos de 300, 300 y algo.
Está bien.
Pero bueno, depende del mes. No es. O sea, luchando con eso. Ya
con
sabes.
Todo, como todo. Sí, sí. Sí. Más o menos, para que la gente lo escuche, sería un 35 por ahí. 35% más o menos es lo que se queda de paid media en casi cualquier ticket. Entonces, en vuestro caso lo podéis defender porque el ticket medio, pues oye, si son cientos de euros es más fácil. en un e-commerce que venda menos de 80 euros el ticket, le sale casi a pérdidas ese pedido. Claro. Entonces, estoy yo cuando voy a alguna consultoría y digo, sí, sí, que está muy bien que tú quieras captar por Facebook e Instagram, pero que es que al final a lo mejor estás yendo a pérdidas en cada pedido. Es importante que la gente lo entienda.
Sí, sí, es importante. Y aunque parece, a veces lo comentamos y es fácil, en realidad esto es un poco variable, luchamos, un mes cambia, no sé qué, ¿por qué cambia este mes y el mes anterior fue bien si no hemos hecho nada? Bueno, hay cosas que no podemos controlar. Pero bueno, afortunadamente, solo es ese 50%, solo entre comillas, es ese 50%. El otro 50% viene de publicaciones en medios o en revistas especializadas, en otros marketplaces, en Google, en bueno, otros...
¿Cómo llegáis a esas revistas especializadas? O sea, ¿son revistas que antes vosotros usabais o consumíais? ¿O son revistas que dices, oye, esto encaja a nivel de imagen, valores, etcétera, y quiero estar ahí? ¿Cómo llegáis?
Son más ellas las que llegan a nosotros que nosotros a ellas. ¿Vale? Vale. Aunque hay algunas plataformas que hacen de intermediario y estamos ahí, por lo tanto es fácil de que ellos, digamos, tiren de productos y de contenido. Son ellas las que ven nuestros productos, les parecen interesantes y bueno, nos piden fotos en alta resolución, un poco de información, lo que sea para aparecer ahí. Y son revistas que, claro, que son del sector del mueble y del interiorismo.
Uh-huh. Yo recuerdo, o sea, cuando montamos hace muchísimo tiempo un e-commerce de maderas que cerró finalmente, yo te dije, oye, Dani, pásame nombre de marketplaces donde podamos meter nuestro producto.
Sí, ¿recuerdas?
¿Qué función tienen los marketplaces en vuestro producto o en vuestra marca? Porque creo que es algo que no se suele trabajar, pero que vosotros lo hacéis muy bien, pero también definís de forma exclusiva en qué sí, en qué sitios sí y en qué sitios no. ¿Cómo llegáis a ello?
Vale. De hecho, este año le queremos dar un poco más de foco a eso, pero claro, al fin y al cabo, como te decía al principio, no vendemos un producto más mainstream o un producto estándar, hacemos algo un poco más diferente o exclusivo, por lo tanto los marketplaces deben estar un poco alineados con eso, uh-huh. Con ese enfoque. Entonces al final no hay tantos en el mercado porque son más especialistas que generalistas y bueno, buscamos un poco ese match que haya o sea que, bueno, comparamos un poco las marcas que hay ahí o investigamos un poco qué hay ahí, que venden. Y también el ticket, claro. No tiene sentido que en una empresa o en un marketplace que venda productos...
O sea, con un Etsy que vendes productos de 10 euros no puedes estar.
No podemos estar ahí. No, ni lo planteamos, ni ellos a lo mejor ni quieren que estemos. Es porque no encajamos.
La diferencia ahí de que te vengan a buscar o de que les busques tú, ¿hasta qué punto es clave? Ya no solo a nivel de estar en tiendas o que ese cliente que, oye, le entras por Publi y te busca, sino, oye, cuando entras en Marketplace, una revista o una tienda donde venda vuestro producto, encontraré mucha diferencia de decir, oye, vengo a buscarte y me mola tu marca, que si lo haces de forma productiva tú y llamas o escribes en la, oye, me gustaría estar en vuestra tienda. ¿Qué sensación te suele dar eso? Porque a nosotros no nos ha funcionado. En plan... Hay una tienda que le flipa tu producto, te llama y en 24 horas el pedido hecho, ya lo tiene en 48 y están vendiendo la tienda. Pero cuando nosotros vamos de forma proactiva, ¿vale? Eso es minimalísimo y queremos vender en tu tienda, hay mucha gente que dice, ¿qué estás haciendo? O sea, no me gusta, no te conozco, no vengas aquí a atacarme, ¿no?
Sí, de hecho nos ha pasado exactamente lo mismo. Cuando hemos intentado activamente, puerta fría, llamadas, mails para intentar buscar esos acuerdos con tiendas físicas, por ejemplo, no solo con marketplaces, con tiendas, también vendemos en tiendas físicas no propias, pero multimarcas en París, en Ámsterdam, en Europa sobre todo, cuando hemos hecho esa llamada fría, pues pasan de nosotros. O sea, supongo que de nosotros y de muchos, porque están al día a día, te coge el teléfono una persona que no es la que toma la decisión, no le pasa el contacto, mandas un mail, se queda en el limbo, súper difícil. Y sin embargo, lo contrario, cuando, como tú dices, cuando ellos te descubren, como sea, en Google, en Meta o donde sea, y les mola lo que haces, el match es súper rápido. Ese contacto, la negociación, como tú dices, en 48 horas está hecha y en 2 días después tienen los productos.
¿Hay alguna estrategia para molar? En el sentido de, ¿hay alguna forma que vosotros habéis encontrado que a nivel de inversión en marca te haga más fácil ese camino? En el sentido de, oye, yo quiero que la gente entienda perfectamente lo que hago y que vengan a mí, no ir al revés, ¿no? Y es la parte de esas marcas que gritan muchas cosas y marcas que no gritan tanto, sino que, oye, tú estoy esperando cuando necesites algo, ven a buscarme.
A ver, nosotros intentamos estar ahí para cuando lo necesiten, pero claro, intentamos comunicar de la mejor manera que sabemos, pero claro, no sé cuál es la estrategia correcta, claro, o qué son los pasos que tienes que dar para estar siempre ahí, estar en el top of mind cuando alguien tenga esa decisión que tomar de comprar algo. O sea, no lo sé. Nosotros intentamos comunicar, como te digo, a personas a fin de al cabo, Y si las personas son profesionales que trabajan en una marca, en un marketplace o en una tienda y hacemos match con las personas que trabajan en esos sitios, pues haremos match también con las empresas. Yeah. Pero la estrategia de, como digo, puerta fría no nos ha funcionado tanto.
Funcionado. ¿Y cómo llegas a esa persona que te puede meter en una casa nueva, en un coworking, en una oficina o en las oficinas de Amazon, por ejemplo?
Bueno, pues llegar es difícil de saber, por lo que te digo, porque al final comunicamos en tantos canales, en redes sociales, en nuestro propio blog, en anuncios, el SEO. O sea, al final no sabemos exactamente cómo nos conocen, pero es curioso que cuando ellos... pues una vez más, les encaja un poco lo que hacemos, ven el valor del diseño, pues son capaces de comprarnos hasta, como tú decías, tenemos productos que están en las oficinas de Amazon Santa Fe y Amazon Santa Mónica en Estados Unidos, que lo podemos decir porque el pedido sabemos que lo ha hecho Amazon, ¿vale? Aunque haya intermediario del intermediario, pero bueno, no lo podemos mostrar porque no hay foto, no son muy recelosos con claro. Todo eso. Entonces, ¿cómo nos conocen? O sea, ¿cómo nos damos a conocer para ellos? Pues no hacemos nada concreto para ellos. Como te decía, hacemos comunicación.
Para que, claro. Bueno, en vuestro caso, o sea, has dicho Pinterest. Pinterest es un canal, o sea, entiendo que cualquier persona que esté en Instagram y busque amueblar su casa, algún producto de diseño, os puede llegar a encontrar. Pero en vuestro caso, Pinterest puede tener una función bastante importante, ¿no?
Sí, Pinterest tiene bastante fuerza en nuestro caso porque bueno, tiene este sector o esta vertical de hogar muy, muy fuerte.
Claro.
Tiene varias, pero hogar es como muy fuerte.
Yo he conocido a gente que tiene su típica carpetita de habitación, baño, todo metido en Pinterest para que no se te pase nada.
Sí, sí, eso es súper habitual. Vamos. Esa persona y muchas más hacen eso. Como esperando a tener su casa o a tener ese periodo de que voy a reformar y ya la tengo todo ubicado. Esto de esta marca, esto de esta otra, lo voy a poner de esta manera. Claro, es muy, muy de eso.
¿Cómo convivís con otras marcas? En el sentido de... O sea, vosotros tenéis una serie de productos, poco a poco habéis ido creciendo la cartera mucho, tenéis cada día más categorías, pero al principio que no teníais tanto, ¿cómo hacíais para convivir con esas marcas? O sea, ¿había algún producto que decías? Yo recuerdo el que poníamos en el escritorio, ¿no? Que era para poner los bolis, para poner el accesorio tal. Sí. Empezabas con eso y dices, vale, pero yo también quiero la mesa. ¿Os ha pasado alguna vez que en alguna foto se hayan dicho, no, yo también quiero la mesa o quiero la cama o no solamente es el cabecero?
Nos pasa habitualmente. Sí. La gente, nos hemos dado cuenta de que es muy visual. Entonces,
quiere el trabajo hecho, ¿no?
Claro, quiere todo. O sea, bueno, no todo el mundo quiere todo, pero... Mucha gente ve, nosotros hacemos fotos, colaboramos con influencers, hacen las fotos de su casa, que es una pasada la gente, las influencers como tienen su casa trabajada. Y claro, en nuestro producto pues está en el medio, es el foco de la foto, vamos a poner, pero yo qué sé, hay algo más detrás o algo encima del producto y los clientes nos preguntan, no solo por nuestro producto, no, que quiero tu producto y la decoración que está encima de tu producto, que no la veo en vuestra web. Pero es que no es nuestra, o sea, nosotros... O sea,
¿Y os da información para hacer otro tipo de productos o no pasáis por ahí?
Sí, a veces nos da un poco de información, pero como te decía, nos tiene que encajar sacar ese producto a nosotros también. Entonces, claro. Lo tenemos en cuenta, pero no es vinculante.
O sea, ¿que el cabecero de cama os va a hacer que hagáis camas enteras o no?
Sí, nos va a hacer que hagamos camas enteras. Porque de hecho, algunas imágenes que sale todo, quieren todo, las mesitas, el cabecero y la cama, que no hacemos cama. O sea, hacemos cabecero, por ejemplo, y mesitas.
Claro.
Sí, eso lo haremos en el futuro. Ahora, no lo hemos comentado, pero como vendemos la mayoría fuera de España, el 90% está fuera de las ventas, vienen de fuera, y tenemos un reto logístico para mandar cosas voluminosas por España y fuera de Europa también.
Uh-huh.
De momento estamos más focalizados en muebles auxiliares o tamaño mediano, pequeño, que son como más fáciles de mover.
Uh-huh.
De mover, digamos, logísticamente con empresas de transporte más convencionales, tipo FedEx, UPS, DHL, etc. Entonces, por ejemplo, una cama o un colchón o un sofá, de momento no lo trabajamos por eso, por esa limitación de que si vendiésemos mucho en España, tendría más sentido porque es más asequible que dos personas en un transporte lleguen y te monten un sofá. Pero claro, no puedo hacer eso en Estados Unidos o en Finlandia saliendo desde Iskar.
Claro.
¿Sabes?
¿Y la devolución? O sea, la logística inversa en vuestro caso tiene que ser...
También es alta. Afortunadamente tenemos muy pocas devoluciones y bueno, no nos repercute mucho, pero claro, el enviar un paquete es caro y recibirlo más.
Sí, claro. Yo me imagino aduana de vuelta de Estados Unidos o desde Suiza.
Claro.
Eso puede ser un trauma absoluto.
Sí, eso es, hay que lidiar con ellas. Son pocas, pero hay alguna.
Y toda esa parte, ¿cómo has aprendido? Porque tú vienes de ser ingeniero industrial... empiezas como un hobby guiño guiño de quiero hacer mis productos, ahora eres empresario y tienes equipo de 5 personas, facturas, vendes productos, miles de productos. ¿Cómo aprendes eso?
Pues como nuestra transición ha sido como muy lenta, ¿vale? Ten en cuenta que hemos hablado antes que en 2012 empezamos un poco con este proyecto, que era un proyecto al principio y se ha convertido en empresa. En 2020-2021 hemos hecho la SL, imagínate que si es largo.
Todo eso como autónomo, claro, te ibas facturando.
Claro, poco a poco, con autónomo, sin, trabajando para otras empresas, no estaba 100% dedicado. Pues entonces hemos aprendido a base de leches, por decirlo así. Cuando hubo el primer pedido fuera de Europa con aduanas, pues bueno, pues peleándose un poco, no sé, te llama el de la compañía, oye, que falta una factura comercial, sin la factura comercial no podemos hacer despacho. ¿El código aduanero cuál es? Pues no sé cuál es un código aduanero, tengo que usar.
En madera, yo qué sé.
Claro, en Estados Unidos nos pasa también que hay un certificado que tiene que cumplir una normativa, digamos, que de la madera, que es específico solamente para Estados Unidos, pues ahora ya sabemos y lo prevemos y lo podemos solventar antes de que nos lo pidan. Entonces no se bloquean las aduanas y pasan más rápido.
Claro.
¿Cómo has aprendido? Pues a base de ser un poco echado para adelante y a ver qué viene. ¿Sabes?
¿Crees que eso se puede aprender? O sea, mi teoría es la parte más creativa, esa parte de diseño que tú controlas muy bien. Creo que es difícil aprenderla. Creo que o lo tienes o no lo tienes. O sea, yo no puedo pintar eso. Es así de sencillo. Pero la parte de negocio, tardes más o tardes menos, lo tengas que dedicar cientos de horas o dos, porque a lo mejor tienes otras capacidades, sí que se puede aprender. ¿Crees que una sin la otra pueden llegar a convivir? ¿O conoces a artistas que no son empresarios o empresarias y viceversa?
Bueno. A ver, yo creo que todo el mundo somos creativos y en cierto rango, ¿no? Y la creatividad se aprende y puedes fomentarla y desarrollarla. Y en la parte más empresarial, pues supongo, como es mi caso, que no vengo de esa parte más de empresa, a base de, como te digo, un poco de leche, de ser un poco echado para adelante, también la puedes aprender. Creo que las dos cosas se pueden aprender. ¿Qué pasa? Que el criterio para ser diseñador o artista, como tú dices, pues quizá lleva un proceso un poco más largo. Y lo otro quizá, bueno, tampoco que sea corto, ¿vale? Pero que creo que el criterio de la sensibilidad en cuanto al diseño bueno, es más difícil de conseguir, ¿vale? Y bueno, si eres un poco echado para adelante y vas resolviendo problemas que te va enfrentando el negocio, pues lo sacas también con dificultades, ¿eh? No digo que sea fácil, ¿eh?
¿Cómo habéis hecho esa convivencia? Porque sois pareja, los dos fundadores. ¿Qué habéis decidido? Porque me has dicho antes una cosa, en plan, hemos decidido que me quedo yo a pie del cañón del negocio y eliminamos algún tipo de riesgo que no vaya solo asociado a la empresa.
Claro, la fundamos los dos teníamos otros trabajos, ¿vale? Esto lo hacíamos por hobbies, fines de semana, echándole muchas horas, pero horas extra, por decirlo así.
¿Recomendarías que la gente empezara así? Me flipa, ¿eh? Que la gente empiece un sábado a hacer su proyectillo.
Yo no sé si, te digo, no sé mucho a recomendar, pero creo que el probar cosas, no sé, mínimo producto viable, ¿no? En plan, sí, voy a probar esto a ver si tira o no tira, sin arriesgar un poco el todo, creo que puede tener cierto sentido, ¿vale? En nuestro caso fue un poco así. Hasta que no se vendió el primer producto y tuvimos el ingreso de PayPal de tal, dijimos, pues ahora, si se vende uno, se pueden vender muchos.
Claro.
Pero hasta que no tienes ese euro que has cobrado, pues tienes mucha ilusión, mucha, bueno, muchas ganas, pero incertidumbre de si eso lo quiere la gente o no lo quiere la gente.
Claro.
Entonces, probar.
¿Y esa evolución? O sea, es, vale, consigo vender el uno, crecéis, va entrando más facturación, tú tienes que aprender a ser empresario. ¿Qué decisiones tomáis a nivel de pareja?
Ah, vale.
Para que no falle.
Claro, lo que te iba a contar. Entonces, al principio lo fundamos los dos y lo hacíamos en los tiempos libres los dos y con la ayuda de la familia, claro, porque esto al principio pues te ayuda, igual que los contactos de los proveedores de madera eran contactos del pueblo, de amigos de mi padre o contactos de mi padre, mi propia familia también nos ayudaba con, yo qué sé, cuando había un apretón de empaquetar, pues a empaquetar o a lo que fuese. Pero entonces en 2017 más o menos, o por ahí, que ya iba a dar el paso un poco a ser autónomo oficialmente, dedicado 100%, ya no dejando el otro curro que tenía, ahí decidimos que tenía más sentido por la salud de la pareja, que ella siguiese en su curro, aunque obviamente están las decisiones importantes y sabe un poco de todo el negocio, o sea, que no estuviese en el día a día y que yo estuviese en el día a día, ¿vale? 100%. Y así lo decidimos y bueno, así nos va bien. Okay. Todavía tenemos nuestras reflexiones de vuelvo, no vuelvo, volver. O sea,
bueno, pues, siempre hay tiempo para volver, siempre hay tiempo.
Pero bueno, digamos que ahí lo hicimos un poco por eso, por salud de la pareja, claro. y por lo que tú dices también, de no tener todo el riesgo en un solo punto.
A mí me parece muy interesante, porque desde que nos conocemos era como yo no tengo prisa. O sea, yo me estoy haciendo una empresa, facturo, me voy a ir a jugar al baloncesto por las tardes, que recuerdo que en el coworking era de los pocos que te ibas a jugar al baloncesto y era aquí, cabrón, mira, se va a las 5 de la tarde a jugar al baloncesto. ¿Crees que ahora todas las empresas se fundan solo para venderlas y no se funden como lo habéis montado vosotros de yo quiero hacer productos que estén, que me gusten, que a nivel de diseño encajen, que me siento orgulloso de hacerlo? ¿Qué diferencia ves entre una empresa como la tuya y otra empresa que se centra solo en un diseño más básico y en un volumen muchísimo más grande con rondas, etcétera? Porque vosotros no habéis levantado capital ni nada por el estilo.
No, no tenemos financiación externa. Vamos como creciendo un poco con los propios clientes que, claro, que van alimentando un poco.
Con los pagos de PayPal que te vayan entrando.
PayPal o Stripe
o Shopify Payments.
Sí. Sí. Bueno, no, yo creo que ni una cosa es mala ni buena. Quizá, como tú dices, ahora hay más negocios pensando en volúmenes muy grandes. Sí, seguro que sí. A ver, no lo sé. Nosotros, como creamos la empresa por la pasión de la dedicación de lo que queríamos hacer y es un poco la filosofía que sigue, bueno, pues no considero... O sea, mi trabajo me gusta lo que hago. O sea, estoy orgulloso de los productos, estoy orgulloso cuando la gente lo recibe, nos deja una reseña. Tenemos unas reseñas en la web que a veces... Se me cae la lágrima, digo, ¿pero cómo puede poner esto?
Entonces, qué bonito, le he pintado
claro, yo, ¿no? La gente está súper orgullosa de su producto, ya no puede pensar su espacio sin él, o sea, te dicen cosas súper bonitas. Entonces, me gusta lo que hago y es mi enfoque, es un poco así. Prefiero crear esta marca con productos más, no sé si exclusivos es la palabra, pero como más bien diseñados, más pensados, que puedan convertirse en un futuro en clásicos, que no haya modas que les vayan a echar para atrás, ¿vale? Que sean atemporales, uh-huh, que pasen 50 años y estén ahí, claro, bien funcionando en los hogares. Ir poco a poco, que ser una multinacional de miles de referencias, de miles de productos, que bueno, que se vayan cayendo, que se vayan... O sea, que se van deteriorando, que ya no encajen en otra época, dentro de 10 años. Entonces, prefiero más pensar en una marca más tipo boutique que una multinacional enorme.
Me flipa porque, o sea, tenemos muchos valores de Minimalism y Wooden Dog, los valores son muy claros, encajamos mucho. Yo, de hecho, te he dicho antes, oye, podemos poner algún mueble en la tienda, hay que ver cómo hacemos eso.
A ver, hablaremos.
Haremos tienda en octubre, que hay gente que nos ha enterado, pero ya hablaremos un poco más de eso. En las redes sociales lo iremos comentando. Pero me encanta cómo llevas esa parte del diseño a un producto que es atemporal. ¿Cómo lo piensas tú a la hora de diseñar?
Claro, hay ciertos rasgos estéticos, materiales, que es un poco lo que te comentaba antes de ese criterio, ¿no? Que vas formándote como diseñador. Entonces, esos rasgos intentas plasmarlos en los productos de tal manera de que como te digo, que pasen décadas y no suenen estridentes o raros. Ahora hay clásicos del diseño que, bueno, te pasará a ti o pasará a mucha gente. Sillas de Vitra, de los Ames, o que están en mogollón de restaurantes o en hogares, y son de hace 60 años, ¿vale? Sí. Y están ahí, funcionando, porque son limpias, porque... O sea, tienen su personalidad. No veo que sean la típica silla con un respaldo, un asiento y cuatro patas, pero tienen su personalidad, pero tienen esos rasgos que el diseñador ha sabido, digamos, poner ahí para que, bueno, eso se vea bello con el paso del tiempo. Y es un poco lo que queremos hacer con nuestros productos.
Qué guay. Lo veo complicado, ¿eh? O sea, me parece... Lo estás contando, lo has contado muy fácil, pero claro, nosotros pensamos... O sea, es una de las variables que nosotros tenemos en cuenta cuando hacemos un producto también, que es, ¿esto es moda o es un producto que va a estar siempre? Una camiseta va a estar siempre en el armario, una bufanda va a estar, una funda de portátil que lleve portátil viaje, va a tener la mochila también. Pero no metemos un catálogo de un producto que sepamos que una temporada está fuera, por ejemplo. Entonces, claro, en ese tipo de cosas encajamos
súper bien.
Exactamente. Si tuvieras que pensar en un futuro, y ya llevando al final la entrevista, ¿cómo ves la marca? O sea, ¿creces a nivel de producto? ¿Creces a nivel de mercados o qué tenéis en mente?
Tenemos en mente, así a corto plazo, desarrollar un poco más la marca en España, porque como te digo, vendemos el 90% fuera, no somos conocidos aquí, tampoco hacemos muchos esfuerzos por serlo, también es verdad, ¿vale? Pero creemos que en el sector B2B de profesionales en España, ahí podemos encajar más que el B2C. Entonces, así muy a corto plazo, ese es un poco el objetivo. Así a un plazo un poco más largo, la idea es seguir construyendo, o sea, seguir diseñando productos con el objetivo de que una persona que esté en ese proceso de compra de casa o reforma de su casa, que tenga todas las tipologías de todas las estancias, digamos, en nuestra web. ¿Vale? Que poco a poco vamos sacando colecciones nuevas, tipologías nuevas, pero claro, como te decía, camas o sofás de momento no tenemos. Entonces, a medio plazo, queremos como ser una empresa que tenga un poco, que pueda estar en todo el hogar.
¿Te has soñado alguna vez con que todo lo puedas comprar en tu marca?
Que ese es el objetivo.
Ese es el objetivo.
El objetivo. Sabes que puedes comprar todas las tipologías de muebles en nuestra marca.
Porque tú has amueblado tu casa ya. O sea, entiendo que tú tendrás tus muebles.
Claro. Bueno, claro. Tengo de todo, porque tengo. Algunos son último prototipo antes del lanzamiento final, que tiene alguna pequeña cosa que no sé exactamente cómo va a ser, pero claro, está súper bien. Entonces, eso lo tengo. Claro. Tengo otros que son 100% de alguna serie que he cogido y me los he traído. Tengo de todo. tengo de todo. Pero claro, obviamente tengo muchos muebles ahí.
Claro. Yo lo digo porque mi objetivo con minimalism es que yo me pueda vestir entero. O sea, eso es como es totalmente golatra. Es decir, a ver, para comprar otra marca me monto yo una. Ese es el objetivo. Yo lo veo igual en tu casa. Es decir, para meter un mueble en mi casa, por lo menos lo diseño yo.
Claro, claro. Y así un poco ha sido. O sea, al final, cuando María y yo nos compramos la casa, bueno, pues tenemos la colección limitada que tenemos. No tenemos, como te digo, todas las estancias y muchos de los muebles están, y otras que no tenemos, espejos no tenemos. ¿Por qué? Porque se rompen en los transportes, ¿sabes? Es muy difícil. Entonces, pues espejos tenemos de otros, ¿sabes? ¿Tendremos en el futuro? Ojalá podamos resolver eso y lo tengamos en el futuro. Pero bueno, sí, es un poco el objetivo, que podamos...
Ese árbol, me fliparía saber qué tienes en la cabeza en ese árbol de decisiones de que entre un producto o no. Si tuvieras que decir, vale, espejos, ¿tiene que entrar el espejo en el catálogo de la marca, sí o no? ¿Cuál es el árbol de decisiones que tomas para saber
si... El árbol de decisión va un poco en función de la importancia que nosotros le damos a esa tipología en la globalidad del hogar, ¿vale? Te pongo un ejemplo. Yo qué sé, percheros de pie que se ponen al lado de la puerta de entrada y cuelgas. Bueno, pues tiene una importancia X. Por ejemplo, mesitas de centro que están enfrente del sofá, que suelen ser el centro del salón. Ajá. Vale, ese producto tiene mucha más importancia que el perchero de pie.
Total.
¿Vale? Entonces, damos unas importancias a unas tipologías y a otras y vamos desarrollando, digamos, de lo más principal a lo más secundario, saltándonos esas piezas tan grandes como sofás o camas que de momento no hacemos.
De momento, si quieres yo te cito dentro de 5 años.
Sí,
si
tendremos.
Si este podcast está dentro de 5 años y yo me he asentado a algún sitio que todavía no tengo claro dónde voy a vivir, espero que la cama pueda ser de Pudendo. ¿Algo más?
Nada más.
Se nos olvida decir quién es el patrocinador.
Ah, venga.
Hay dos patrocinadores.
Hay dos.
Que es la parte B2B, que te ha gustado mucho el B2B a ti de tu marca. Pues la parte B2B de Minimalism, que si alguien hace ropa para su empresa con su logo, mochilas. Lo hablamos antes fuera de micro, que nosotros hemos hecho mochilas para Instagram. Y tú me decías, ¿pero para Instagram? Y yo, sí, para Instagram. Lo que pasaba como lo de Amazon. En plan, no nos han mandado fotos porque no las pueden publicar dentro del propio Instagram. Sí. Entonces hemos dicho a la gente que nos compró el producto que salga fuera de las oficinas de Instagram.
Y saca una foto.
A hacer fotos. Porque dentro de la oficina de Instagram no pueden hacerse fotos. Entonces, eso es una de las cosas que hacemos. Otra cosa es que compres un producto de Minimalism y el otro patrocinador lo puedes elegir tú, que es que alguien coja,
claro,
un producto.
Ya que estamos, como he traído este producto, este me lo llevaré, ¿vale? Se lo enviamos a quien gane directamente. Viene empaquetado y todo. Pero sí, sorteamos también un...
¿Es un Pelican? Pelican.
Pelican, sí.
O sea, que la palabra que ponga es Pelican.
Pelican, venga.
En los comentarios de YouTube.
Correcto.
Y puedes elegir un producto de Minimalism, el que más a ti a nivel de diseño te guste.
A ver, a mí me gustan las fundas de portátil.
Venga.
¿Vale? Pero
creo que ibas a decir la mochila.
También me gusta, pero no sé, soy más fan de esa, si te parece.
Me parece bien. Funda de portátil.
Funda de portátil, tamaño que ellos quieran.
El tamaño, sí, eso, vale. Eso no varía.
Igual que mucho. Igual, tamaño que ellos quieran. Hay 3 tamaños, el que elijan. Y el color que elijan.
¿Qué colores hay?
Nogal, este que es acabado roble... blanco, negro, gris, y luego tenemos color customizado, que pueden elegir el color real que quieran. En este producto concretamente, que es uno de los que más vendemos, pueden elegirlo.
Qué bueno. Puede ser que deje un comentario diciendo Pelican en la web, entra en sorteo de un Pelican y una funda de portátil.
Perfecto.
Nos vemos en 5 años.
Nos vemos, a ver si hemos hecho camas ya.
El objetivo sería que, primero, que la tienda de Minimalism lleve algún mueble vuestro. Ese sería el objetivo a corto plazo, de aquí a octubre.
Eso está fácil.
Y el objetivo más complicado todavía es que el día que yo tenga una casa oficial, haya muebles de tu marca.
Bueno, tampoco es tan complicado. ¿Tampoco?
Sí, pero no tengo ni puta idea de dónde voy a vivir. Entonces, sí, yo creo que ese puede ser el problema.
Ah, vale, vale.
Pues nada, Dani, muchas gracias, tío. Nada,
gracias a ti.
Dejaremos todas las redes sociales y todo abajo. A ti que has llegado a este final del programa, primero deja el comentario, obviamente, que te puede llevar un pelicán que está guapísimo. Y coge el podcast y envíaselo a alguien por WhatsApp diciendo, oye, me acuerdo de esta marca que defiende precio, exclusividad y diseño. Pues mándaselo, que seguro que aporta valor. ¿Algo más?
Nada más. Muchas gracias. ¿Te has pasado bien? Sí, muchas gracias por la invitación.
Tu casa. En 5 años amueblamos cosas.
Me lo he pasado súper bien.
Gracias. Chao, chao.
Hasta luego.